Seguimos en Voces de RCN con Catalina Ortiz y Fernando Cepeda Ulloa, y también con Eduardo Rodríguez y con Darío Vargas Linares. Hay una columna en el diario El Tiempo, de Gabriel Silva Luján, una columna del día de ayer, titulada Un Nuevo Duque. Es de todos conocido que normalmente las columnas de Gabriel Silva son muy críticas con Álvaro Uribe, con el uribismo, pero en este caso, en cierto modo, elogia a Iván Duque, lo que considera Gabriel Silva es un cambio del presidente de la República. Empieza el texto diciendo: el primer año del presidente Duque se sintió más largo de lo que indica el calendario. Esa sensación la generó un inicio del gobierno complejo y conflictivo. No se puede desconocer que por meses el país estuvo dando tumbos de crisis en crisis, muchas de ellas provocadas por el propio partido de gobierno. Más adelante dice que, sin embargo, en las últimas semanas el presidente ha ido cambiando. Agrega Gabriel Silva: ahora empieza a percibirse la configuración de un panorama distinto en cuanto al perfil del presidente y de su gobierno. Las decisiones y actitudes presidenciales de los últimos meses sugieren que está emergiendo un estilo diferente, un modo más auténtico en la forma como el jefe del Estado se relaciona con los ciudadanos y con el Estado. Y dice que en el frente quizá más importante, el primer mandatario se viene apartando cada vez más explícitamente de las tendencias abolicionistas de la Constitución y de las iniciativas políticas que pretenden socavar la constitucionalidad vigente. Y termina señalando: se observa a un Duque diferente, proyecta mayor autonomía y aplomo, genera la sensación de que empieza a gobernar para todos los colombianos y transmite un entendimiento más profundo de su rol institucional. De pronto no es que sea un nuevo Duque, sino que más bien él siempre ha sido así, pero no lo dejaban. Bien. ¿Tiene razón Gabriel Silva o todo lo que escribió ahí es un invento? Doctor Eduardo Rodríguez.
Yo creo que Iván Duque es el que es. Los que lo conocemos hace varios años entendemos que lo que prometió en campaña, o mejor, lo que construyó con los ciudadanos, que prometió en campaña, ya lo cumplió. Y lo ha venido cumpliendo en reformas legislativas, ganándose el cariño del ciudadano y entendiendo que es un presidente diferente. Hay un discurso que desafortunadamente nadie ha tomado y es el de unir al país. Y nosotros hemos tratado de hacer pedagogía respecto al tema, trabajar. Por supuesto, no se puede unir en todo, porque como analizábamos fuera de micrófonos, eso es parte de la democracia. Creo que sí hay unos pilares donde todos podemos sacar adelante el país. El presidente Duque prometió menos impuestos, mejores salarios, ha cumplido. El presidente Duque prometió, por ejemplo, un programa que me parece que es maravilloso, y es que lo que yo pago en arriendo se convierta en mi vivienda propia, y lo hemos cumplido. Tenemos que seguir haciendo pedagogía, y ese es el gran reto del gobierno, que el gobierno termine ganándose el corazón de los ciudadanos, y por eso escribí una columna que habla de resultados. Los resultados son los que le van a dar el corazón de los colombianos al presidente Iván Duque.
¿Está de acuerdo con Eduardo Rodríguez, Catalina Ortiz?
Yo creo que ese es Duque. Creo que ese tema de que cambió, de que tuvo una epifanía y ahora es un nuevo Duque, creo que es una fantasía de Gabriel, porque pues, o sea, ese es el Duque de siempre. Incluso parte de lo que, y yo hablo como una persona de la oposición que nunca ha querido que al presidente le vaya mal, pero precisamente el problema con el presidente es que dada una circunstancia se te porta de una manera y dada otra circunstancia se te porta de otra, y a veces es difícil saber el presidente cómo te va a reaccionar. Yo esto lo digo, lo he dicho pues desde las comisiones económicas. Uno presenta una reforma tributaria, ah no, pero que esa no era la que le gustaba al presidente, entonces la que le gustaba a Uribe, ese tipo de cosas, que es lo que ha hecho que a Duque no le haya ido mejor. Yo no veo que eso vaya a cambiar, y creo que lo que escribe Gabriel Silva en esa columna sencillamente es una radiografía de lo que es Duque siempre, moderado, pero luego si se le alborota la bancada, Eduardo no es de los que se le alborota, pero cuando se le alborota la bancada, entonces él gira. Yo no veo que eso vaya a cambiar.
Profesor Fernando Cepeda.
Yo creo que desde antes que el presidente Duque se posesionara, ha habido una estrategia dirigida a que pelee con Uribe. Eso es. Sí. A mí me parece absurdo que se repita en Colombia la confrontación Uribe-Santos, ahora Uribe-Duque. A mí me parece absurdo. A mí me parece normal en política que haya un jefe de un partido influyente. Alberto Lleras lo fue por años en Colombia, y eso nos pareció bien y normal. Yo lo que veo es otra vez el intento de, mire, usted mejor si pelea con Uribe. No. Yo creo que eso no le conviene al país, que así no es el cuento. El presidente Duque ha dado muestras de independencia, ha dado muestras de deferencia con Uribe, ha dado muestras de que sí, que no. Pero eso es lo normal en la vida política de un país donde además hay un presidente que nunca nadie llegó a la presidencia como llegó Duque, eso no ha existido en este país. Y entonces la manera como los medios de comunicación tratan a Duque es muy rara. A Duque, lo voy a decir así con todas las palabras, a Duque los medios de comunicación no lo registran. Mire, fue un milagro que ayer o antes de ayer hubiera aparecido en la primera página del Tiempo. Milagro. Pero apareció, y ¿por qué apareció? Apareció porque era el cuento de Peñalosa, y en este momento Peñalosa está prácticamente, ¿no?, financiando, ¿no?, los medios de comunicación. Pero, no, no, de verdad. No, no, sí. Es que, mire, la oficina de prensa de Palacio, yo no hablo con nadie de allá, debería tener un registro de cuántas veces el presidente Duque ha sido fotografiado en primera página, en segunda. Yo le puedo decir, sin poderle dar los datos, que lo pasaron a cuarta página durante mucho tiempo.
Pero es portada de semana.
Después a la sexta, y lo llevan en la once. Y donde puedan mezclarlo con seis personas más y ponerlo abajo, lo ponen. Yo de oficina de prensa tendría esos datos para todos los periódicos. Lo tendría comparativo con lo que pasó con Santos, con lo que pasó con Uribe. Mire,
¿Por qué cree que pasa eso?
Porque no, mire, ha sido muy difícil para los medios de comunicación aceptar que una persona que llevaba 13 años viviendo en Washington llegó a este país sin votos en el Senado. Dijeron que era el mejor senador, lo hacía muy bien, pero digamos que no jugó el juego que todos los candidatos presidenciales en Colombia, por mil razones, han jugado. No tomó trago con los periodistas, no bailó con ellos. Mire, no fue Belisario Betancur. Belisario Betancur tuvo una relación que conocimos, íntima con los periodistas, pero diaria. Bueno, Duque no tuvo, ni tiene, ni le aconsejaría yo que tuviera eso. No, no debe ser así. Pero eso no lo aceptan, es decir, no lo reconocen. Digamos, como dicen los americanos, he did not belong, él no pertenece. No, no pertenece como han pertenecido todos los presidentes. No pertenecen a esta cosa que hay en Bogotá. No pertenece, como Uribe no perteneció. Uribe tampoco perteneció, y también, bueno, Barco, de alguna manera tampoco. Barco la gente lo veía como un oligarca. Mentiras, Barco era un cucuteño en Bogotá, que había estudiado en el MIT, era elegante, no necesitaba trabajar, tenía un buen pasar, no era multimillonario, pero podía vivir, pero no se comportaba como los demás, no. Y eso también pagó el precio. Pregúntenmelo a mí, pues pagó el precio. Y yo creo que a Duque le pasa eso, no sé si eso se puede corregir. Yo creo que si se hicieran esos estudios, que yo digo que son muy sencillos, algo pasaría, porque es muy injusto. Mire, yo me encuentro con personas que dicen, bueno, estuve en tal convención, en tal reunión, el presidente Duque habló, qué maravilla, oiga, ese tipo conoce los temas.
Espectacular.
Oiga, así,
lo que ha hecho.
Oiga, así, al rato, usted coge el tiempo al otro día o el espectro, quiera. No dicen que habló. Y si dicen que habló, no dicen qué dijo. Después me cuento y me dice, hola, pero tú sabes para dónde va Duque. Tú sabes que lo estamos pensando. Terrible.
A ver, pero Darío Vargas.
Déjeme hablar desde, por favor, desde las comunicaciones políticas. Sí. Yo, digamos, tengo la percepción, sobre la percepción de Duque, que han sido bastante tímidos y bastante poco agresivos en una estrategia de comunicación. Eso que se llama una estrategia de comunicaciones de manera tan rimbombante. Eso es simplemente, desde luego, tiene un elemento que es la relación con el periodista, que es la relación con el editor, que es la relación con el director. Eso, desde luego, hay que hacerlo, pero sobre todo es la capacidad de generar cosas que les interesen a los medios. Hoy más que nunca, si antes eso era necesario, hoy es más grande la necesidad importante tener un plan de comunicaciones que les permita eso que señala el doctor Cepeda, de no salir a la página sexta ni a la página cuatro, sino estar en primera página. Hay una frase que está hoy de moda en el periodismo, que es un juego de palabras con una cosa que conocíamos bastante, que era no news, good news.
Claro.
Ahora se dice good news, no news. Y estamos un poquito en eso. Hay buenas noticias, están pasando las cosas, se camina de manera distinta a lo que muchos quisieran, seguramente, sí. Yo y aquí entro al terreno personal, pues particularmente no voté por Duque, digamos, pues sinceramente. Pero sí creo que hace falta un poquito más de tarea en esa manera. El cuento de ahorita Eduardo también lo mencionaba, de la economía naranja. Hombre, ese cuento toca venderlo más. Y ese toca moverlo más en los medios.
Pero hay una cosa, es que ¿cómo lo van a vender? Si el presidente dice una cosa, ¿cierto? Los ministros dicen otra cosa y la banca de gobierno dice otra. Entonces, alguien que me explique qué es el gobierno, porque yo no soy alguien cuál
de los tres. Falta una cosa, falta la vicepresidente.
Cata.
O sea, que
Catalina, pero yo le voy a decir...
Quiero mencionar, quiero volver un poquitico a la pregunta, soy original. Gabriel Silva. No hay nada que le guste más a Gabriel Silva que sembrar cizaña. Eso
es un hombre que lo conoce.
Y Gabriel es feliz en eso. Y Gabriel, en el fondo, lo que quiere demostrar con ello es que el problema no es el presidente, el problema es Uribe. Y entonces, si él logra que pase lo mismo que pasó con Santos, ¿se acuerda, doctor? No peleó con Uribe, que duró como año y medio. Ahora, él quiere también que empiece Duque a distanciarse para demostrar políticamente que el problema no es el presidente en ejercicio, sino el jefe del partido de gobierno. Por eso uno lo ve que poquito a poco va tejiendo con su capacidad de escritura y de reflexión, que es muy buena. No lo he vuelto a ver por acá, Juan Carlos.
No, vendrá pronto. Sí. Además, debo decir que es oyente del programa.
Es oyente, debe estar hoy. Entonces,
un saludo. No, él está mandando muchos saludos por lo que usted dice que le gusta él meter cizaña. Que un abrazo.
Claro, el que está metiendo cizaña es usted. ¿No?
Pero no será, doctora Ortiz, representante, que la estrategia de Iván, lo que usted mencionaba, es que los ministros no le ayudan, que el presidente Duque es el mismo, pero sus ministros no le ayudan. Y por eso uno ve al expresidente Uribe jalándole las orejas al ministro de Hacienda por reforma pensional y a todos los ministros. Mira, eso no debería pasar.
Eso no debería pasar. Hay un presidente y ese presidente debería tener alineados sus ministros con las prioridades y demás. Y uno no lo ve. A mí me duele porque pues no quiere que les vaya bien, yo insisto. Eso es el país. Pero definitivamente uno ve unas cosas, es decir, uno tiene una conversación sobre la tercera prima y claramente esa no es la conversación que usted va a tener con el Ministerio de Hacienda, que tiene perfectamente claro que está subiendo el desempleo y que una tercera prima pues no es muy conducente a bajar el desempleo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que pasan, que uno dice, pero oye,
pero otro hecho habló al respecto, pero déjeme decirle una cosa, Catalina, y es primero contenidos que lo decía el profesor Cepeda. Por supuesto que yo me la paso cada 8 días con el presidente, lo acompaño a una parte, lo acompaño a otra, y los contenidos son espectaculares. Lo que ha hecho el presidente por este país ha sido grandísimo. Los resultados se muestran. El 80% de la infraestructura de transporte ya andando, después de que estaba toda paralizada. Creo que en cada uno de los elementos de los temas de país, el presidente ha tenido resultados. Le voy a contar algo en Barranquilla. Barranquilla, nosotros estábamos se me olvidó en el de exportadores, importadores, en la Analdex.
Sí.
El presidente dijo dos temas cruciales, uno sobre el tema de Venezuela y el otro sobre el tema de a la economía o Analdex. Les dijo, mire, señores, ustedes vienen, les prometí esto, ya cumplimos todo, toda la reglamentación, 1200 trámites menos. Tenemos que andar la agenda, pero señores, aquí necesitamos una cosa, y es que ustedes también empiecen a hacer exportaciones, porque el país está acostumbrado a importar absolutamente todo, y ¿dónde está su agenda de exportación? ¿Usted cree que eso salió en medios? tema tan sustancial de enviarle a un sector económico un elemento sustancial para que empiecen a desarrollar nuevas figuras, para que los empresarios empiecen a encadenarse, nunca sale.
Eduardo, pero con
hay
cariño,
recolo del profesor Cepeda.
El presidente
hay
hace...
contenidos, hay visión del país, hay resultados. Hombre. Le habla a Colombia pero, y nunca lo ha llegado.
Pero, yo tuve el presidente en Cali hace ¿qué? Como 2 meses, que fuimos a uno de esos Construyendo País.
Invita a todo el mundo, que
y
eso
sí,
es importante.
Eso, sí, ¿no? Muy bien, la conversación es maravillosa, uno conversa buenísimo, él se sabe todas las cifras del Valle. Pero la UGA Buenaventura está sin cierre financiero y sin cómo arrancar. El dragado que va a convertir, que si no se hace el dragado
estaba.
En Buenaventura tampoco, no estaba, la metimos ahorita, sí, gracias, sí, autoría mía la proposición.
Muy bien.
La metimos en el presupuesto, pero lo que te quiero decir es que, y te insisto, alguien que lo conoce, lo respeta, a veces habla maravilloso, se sabe todas las cifras, pero cuando usted se voltea a mirar y dice, bueno, mostrame, pues, a ver qué es lo que está pasando, pues hay mucha cifra hablada, pero en la práctica
no
está pasando. Te lo digo yo como vallecaucana, que me senté
serio,
con él.
Los resultados se muestran pero, por sí solos, y el presidente Duque ha tenido
te hago la lista de lo que nos está viviendo en el Valle, porque
hagámosla,
es larga.
Hagámosla, y miramos punto por punto, me parece maravilloso.
Oye,
buen reto, además.
Pero faltan 2 minutos para terminar este segmento del programa, pero fíjense una cosa, hablando de que culpan a los periodistas a veces de que no le damos despliegue a lo que dice el gobierno, y yo creo que eso no es del todo cierto. Voy a poner un ejemplo. La Corte Constitucional le tumbó al presidente de la República la ley de financiamiento. Uh-huh. En horas de la tarde, era más o menos esta hora en el programa, o las 6 de la tarde. Y el presidente de la República, sí, no sé qué horas eran, pero eran las 6:30 o 7 de la noche. El presidente de la República le habla al país para reaccionar a la medianoche. Entonces a la medianoche nadie lo ve. Pronuncia un discurso muy bueno de 4 minutos.
Eso es.
En lugar de haber pronunciado el discurso de 4 minutos a las 7 de la mañana, con lo cual todas las cadenas de radio nos habríamos enlazado, nos hubiéramos enlazado con lo que dijo el presidente. Y ese me parece que es algo que deberían revisar quienes manejan
buena las reflexiones.
Pero hicieron.
Porque luego dicen, nadie dice lo que dice el presidente. Hicieron. Eso no es verdad, ponemos 2 frases de él de la noche anterior, pero pues es que uno no habla, un presidente no habla a las 12.
Pero hicieron una genialidad desde el punto de vista de comunicación política. Que es que corrieron el anuncio del metro. Es que el metro era para hoy, para 24, para hoy y mañana. Lo filtraron la cosa en la página de la contratación, y al día siguiente hicieron el acto. Y eso fue para pelear con la decisión de la Corte. Y eso salió bien. Como se ha dicho en estos micrófonos, no hablemos más de la cosa técnica del metro. Hagan el metro, por
totalmente
Dios.
Totalmente de acuerdo.
Hagan el metro. Discutamos.
Tomemos otro ejemplo. Pero, tomemos el ejemplo del informe que presentó ante Naciones Unidas, claro, sobre Venezuela.
Claro.
Bueno, yo digo que es el informe más importante de política exterior que hemos hecho en nuestra historia. Y quisiera que alguien me dijera, no hay otro, no. Es ese. Bueno, entonces hay una foto que no forma parte del cuento. Bueno, primero una. Entonces, con una que un periodista del Colombiano revela, arman un cuentazo, después surgen otras 3 y acaban el informe, sin que nadie sepa qué dice el informe, si sirve para algo,
claro,
o no. En cualquier otro gobierno, yo le aseguro que hubiera... La cuestión habría sido así. Una foto que sí, que no corresponde y tal, pero es un informe excelente que la comunidad internacional recibió muy bien, que va a tener una gran importancia. No, desapareció el informe.
Pero si hubiera sido así, no hubieran despedido al jefe de inteligencia militar. Sí,
yo diría que fue un error.
Pero mire lo que dice el profesor Cepeda, que es un tema... A ver, yo creo que aquí, y es una reflexión de país, y lo voy a contar por la Comisión Primera de Cámara. Nosotros en la Comisión Primera de Cámara ahora estamos aprobando acto legislativo que ponen, acto legislativo que aprobamos. O sea, estamos cogiendo la Constitución y volviéndola micos. Y yo les hacía una reflexión y les decía, mire, no por colegaje nosotros podemos dañar y manchar la Constitución. Realmente cuando se necesite un cambio institucional debe ser bien pensado, reflexivo y que realmente tenga unas consecuencias. Pues no, señores, ellos han venido haciendo y están de creativos y estamos muy polite. Y eso en todos los niveles, de tal manera que nosotros sí necesitamos recoger lo que usted dice, doctor, profesor Cepeda, y es la profundidad del debate.
Claro. Vamos a una pausa y regresamos. 8:00 p.m.
Ya regresamos.